www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Carlos Correa, Radio Martí. Desde el Doral, Florida, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo, de Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfín Coca. Sí, Delfín Coca, correcto. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
Sí, señor, aquí en el medio, el corazón del exilio cubano.
Y desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, bueno, en todas partes del mundo, y también especialmente para el Olímpico, Chambi, para ti, y por qué no, para el Guajiro Peña, que bueno, de vez en cuando nos escucha el Guajirito. Después, cuando hablar de este programa, cuando comenzó ayer, ¿verdad, Pepito? En la postemporada del año 1998, casi nada.
Así es, casi nada. Salud, el Guajirito, plan de batalla. Así es. El plan de batalla para hoy, béisbol de las grandes ligas, luego baloncesto de la NBA, porque anoche Jimmy Butler le dio lecciones de baloncesto a LeBron James, en todo sentido de la palabra. Sultanes del Swing, boxeo profesional, talking baseball, una sección muy breve de balompié, fútbol, soccer, y luego put me in coach. Así que, Mr. Coca, no seas malo conmigo, dame la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, esta tarde arrancaron los campeonatos divisionales, las series divisionales del béisbol de las grandes ligas. Continúan los momentos sublimes de la pelota. Y en este momento los Astros de Houston están derrotando 8-5 a los Atléticos de Oakland. Parte baja del octavo, vienen los Atléticos a batear. El partido se está efectuando en Los Ángeles, California. Y a propósito, no me acuerdo la última vez que la pelota caminó así de bien en Los Ángeles durante el día en un partido en octubre. Pero Carlos Bendito Nene Correa lleva 2 jonrones en este partido. Springer con 4 hits. Altuve 2 impulsadas con 2 hits, Bregman también la botó, y el único cubano del partido, Yulieski Gurriel, 1 hit en 3 turnos al bate. El abridor para los Astros de Houston había sido el cuarta parte cubano, Lance McCullers Jr., pero solamente duró 4 entradas, 8 hits, 5 carreras, un boleto ponchó a 5. Los Atléticos de Oakland, que solamente tienen 6 outs, para lograron anotar 3 carreras y empatar este partido. Jonrones de Chris Davis contra McCullers. También Olson la votó y Murphy también la votó contra McCullers. Así que esta noche, vamos a hablar más tarde del partido de esta noche, 2 cubanos en el equipo de los Tampa Bay Rays contra los Yankees. Pero vamos por partes, caballeros, los Astros de Houston. ¿Quién se lo hubiera imaginado?
Sí, así mismo, Pepito. Y bueno, tremenda fiesta. Yo estuve chequeando por Guapa Televisión, que está transmitiendo este partido también por TBS, bueno, también Canadá, otros países, y los fanáticos boricuas están muy contentos con estos 2 jonrones de Carlitos Correa. Como dice Pepito, bendito nene, un muchacho que ha mostrado su valía, su talento, es un torpedero espigado alto. Yo creo que cuando pasen 2 o 3 años más, va a ser tercera o inicialista Correa. Tiene buenos desplazamientos, buenos reflejos, tira muy bien a cualquier base. pero creo que el futuro de él va a estar en la esquina caliente o quizás en primera base. El muchacho todavía es muy joven, cumplió recientemente 26 años, pero yo creo que pudiera tirar dos o tres años más en el campo corto. No es lo mismo la carrera de Jeter, no tiene la misma estatura. Bueno, este muchacho ha demostrado que tiene condiciones. Lo hizo en el 2017 cuando el Houston ganó aquella serie mundial contra los Dodgers de Los Ángeles. Y déjame decirte, repito, Chambi Olímpico, que ya tiene 107 jonrones en temporada regular y bueno, hoy dos en esta postemporada. Tendría que buscar la postemporada. Tiene en postemporada un total de 36 jonrones. Uno logró este año en la primera ronda por el Houston.
¿36 jonrones en la postemporada?
No. 14. 36, 37 impulsadas. 37 impulsadas. Sí. Gracias por rectificar. Correcto. 14 jonrones. Uno este año en la primera ronda. Bueno, el primer año, el 2015, conectó dos bambinazos, 5 en el 2017 cuando Houston ganó la Serie Mundial, y ese año fue explosivo para Correa cuando impulsó 14, pero este año rectificando la Chambi, 14 bambinazos con 37 impulsadas en postemporadas. Así que un pelotero que yo lo veo ahí en Houston por dos o tres años más como mínimo. Ya comenzó el 15, señores, lleva unos cuantos años en el equipo de los Astros.
Bueno, y juega dominó, le gusta montar a caballo, y ha tenido 5 novias en su vida.
Sí, no, te equivocaste. Ha tenido ocho con la esposa.
No, vamos a seguir con la biografía completa de Correa.
Bueno, el equipo de Oakland sale de favorito en esta serie. El récord de ellos de toda la historia es 75 victorias y 74. Y este año le ganaron 7 veces de 10 al equipo de Houston, pero bueno, cuando viene los playoffs, bota todo eso.
Ya no cuenta.
Ya no cuenta. Yo creo que de todas maneras, Oakland tiene el chance de ganarle a jugar a ellos. Porque, señores, vamos a ser sinceros, aquí ya no hay ventaja para nadie. Aquí todo el mundo está jugando en la misma burbuja. Lo único que pasa es que los dos primeros juegos el equipo de Oakland será el home club, en los próximos dos el home club será Houston, y si hay un juego más, pues el home club sería el equipo de Oakland. Pero fuera de eso no hay más nada. todo más o menos igual. El Oakland son famosos por no gastar dinero y crear estrellas. Ahí yo creo que estamos viendo, en este año estamos viendo dos o tres jugadores que ya el año que viene no los vamos a ver con el equipo.
Sí, bueno, yo creo que si te pones a ver jugador por jugador, no sé qué va a opinar Olímpico, creo que está por encima el Houston. No estamos hablando de esta temporadita de 20, de 80, de 60 partidos, ni nada de eso. Si tuvo una mala temporada Altuve, ve los números anteriores. Lo mismo pasa con Springer, con Michael Brantley, un poco menos, con Bregman, que es un jugador muy valioso, con Correita, que yo lo he hecho desde el 15 para acá, con Gurriel, un veterano ya de 35 años, pero que ha rendido, con Joe Reddy, que jugó precisamente con Oakland, y con el receptor Maldonado. Yo creo que si tú tiras jugador por jugador y ves las estadísticas de cada uno de ellos, Chris Davis, que tiene tremenda fuerza al bate, el resto está a favor del Houston, pero el béisbol no se juega así, y yo soy malo. Esto es un juego donde hay 9 jugadores, donde tiene que tener unión el equipo, y creo que más o menos el picheo está igual. Hoy abrieron con Lance McCullers, el año pasado estuvo lesionado, se operó, no es el mejor lanzador de Houston, pero bueno, Verlander la situación, o sea que el Houston ha afrontado serios problemas con el departamento del picheo de sus lanzadores intermedios, y creo que esta serie se va a 5 partidos. Va a ser muy difícil que termine 3-1 a favor de cualquiera de los dos. Yo me voy por 3-2 a favor del Houston, no sé ustedes. Ese es mi pronóstico.
No, yo di favorito al equipo de Oakland, porque Oakland, y estoy de acuerdo contigo de que todos los jugadores, porque Oakland, esa es la manera que Oakland hace. Oakland no busca jugadores, no crea jugadores. Ellos crean jugadores para vender, pero ellos prefieren jugar con un segundo equipo en lo que una vez Rafael habló aquí, que era el mercado, que mientras gane dinero, no importa lo que haga. Fíjate que todo el mundo habla de Billy Bean, y Billy Bean no ha ganado una serie mundial.
No, nunca.
Es más, no ha ido a una serie mundial. Creo que no ha ido a una serie mundial, ¿no?
No creo.
No creo que haya una serie mundial.
No, sí, pero
o sea, que todo es perfección.
Hace que el equipo funcione económicamente con muy poco dinero.
Ajá, maná, eso todo, eso es todo lo que están haciendo. Que,
correcto. Ustedes recordarán que Billy Beane, a él le hicieron una oferta para ir a ser el general manager de los Medias Rojas de Boston hace como 15 años. Uh-huh. Y él la declinó. El lema de él es: prefiero ser un tiburón en un lago que un pescadito en el océano.
Sí,
claro, Billy Beane, dólar por dólar, si analizamos la pelota dólar por dólar en los últimos 15 años, 20 años, Billy Beane ha sido el mejor gerente general porque lleva equipos mal pagados, por decirlo así, a los playoffs. Equipos que cobran la quinta, la sexta parte de lo que cobran los Yankees, y a veces menos, a veces la décima parte.
En su autobiografía, Billy Beane habla del viaje que hizo a Boston. Él fue a Boston y chequeó y se sentó con la gerencia de Boston a ver. Dice que lo primero que vio es todo el lujo que hay dentro de la casa de Boston, de todas las cosas, y enseguida pensó: si me quedo un rato aquí, no me quiero ir para el desastre que tenemos allá.
No, y otra cosa, Billy Beane es un hombre que está en un mercado donde no hay presión. Ganen o no ganen, él no va a tener ese tipo de presión, porque inclusive en un mercado tan pequeño como es ese, él es el segundo, porque primero es San Francisco, que está enfrente.
Totalmente, al otro lado, es como, como Miami Beach, Miami.
Exacto, no tiene ningún tipo de presión.
Sí, en el caso de Billy Beane es el actual, bueno, vicepresidente ejecutivo de operaciones, ¿no? Pero ha tenido una gran trayectoria, estuvo 18 años como gerente general y bueno, ha hecho indudablemente un gran trabajo. Pero loco, señores, si te pones a ver con la sección de los años 88 al 90, cuando en realidad...
Que él no estaba ahí,
él comenzó como en el año 97, por ahí, en la temporada 97. Ahora, en el 88 al 90, cuando Tony La Russa fue el manager del Oakland, ese Oakland sí era el Oakland que muchos quisieran ver ahora, claro. Nadie quiere ver a Canseco en esta época, pero en los 88, 87, 89, 90 nadie sabía lo que estaba pasando con Mark Maguire, con
pero esa fue, bueno, pero esa los, fue, los esa fue la mano problemas, igual esa fue la mano de esa fue la mano de Sandy Alderson, de un par de Sandy Alderson ahora al cabo de los 76 años con cáncer, el nuevo dueño de los Mets dice que es el hombre que quiere tener ahí. Y recordemos que si se te pone a ver el equipo este que tiene los Mets, todos esos jugadores jóvenes son creaciones de Sandy Alderson en una gerencia que es horrible, porque la familia Wilpon esa son inmetibles al punto de que por llevar mal a Nueva York estaban dispuestos a venderle el equipo a Jay Lowe y a la otra, porque ellos dicen que Nueva York no ha sido justo con ellos. Aquí nadie puede ser justo. Si ustedes son millones, usted compraron eso, nadie le puso una pistola en la cabeza.
Esto no es un problema de justicia.
Por favor, entonces, y así todo, Sandy Alderson ha hecho un trabajo espectacular que lo traen de nuevo.
Ay, hay que ver. Ahora, que ese equipo de que habla Edemio también lo hicieron, vamos a decir, no fue una cosa que salieron con una chequera para afuera y agarraron.
No, correcto, fue novato.
Ellos lo crearon.
Novato.
Correcto. Sí. Caballero, me gustaría hablar del otro partido que se va a jugar en Petco Park, San Diego, California, a las 8 p.m., donde los Yankees de Nueva York se enfrentan a los Tampa Bay Rays, y como dije en el noticiero de las 6 y brevemente cuando comenzó al duro, hay dos peloteros cubanos esta noche en la alineación de los Tampa Bay Rays. Primer bate, Yandy Díaz, bateador designado, y el tercer bate, Randy Arozarena, el left fielder. Así que sí, muy bien representada Cuba en el equipo de Tampa Bay en este partido. Claro, ahora, los Yankees son las Naciones Unidas.
Ahora, le quería decir a Chambi que es bueno abordar el tema, ¿no?, en el transcurso de los próximos días, porque mañana, por ejemplo, hay béisbol a las 7, ¿no?, o a las 8, pero el jueves yo tengo béisbol a las 7 de la noche, así que vamos a tener un par de días, algo de eso, que no va a haber en el 50, pero sería bueno abordar el tema del Oakland, ya que es como señaló el Champion Olímpico, un equipo que siempre ha construido equipos desde la base, desde Liga Menor, y si te pones a ver, tiene un equipo en Liga Menor que realmente en 2 o 3 años van a van a estar en Grandes Ligas, como es el caso, por ejemplo, del catcher Tyler Sanderson, que se ha hablado muy bien, del torpedero Robert Paulson, dice que es un gran prospecto, de Logan Davidson, que es el otro torpedero, de Barrera, que es un outfielder, y de Jeff Criswell, un pitcher que, bueno, tiene una recta de casi 100 millas por hora.
O sea, Mr. Navas tiene 5 días consecutivos para hablar de los Atléticos, pero en Cuba quieren escuchar en este momento, claro, de Randy Arozarena, de Yandy Díaz. ¿Sabes por qué? Porque yo ya leí las cartas de Cuba. No, damas y caballeros, dos peloteros cubanos en la alineación esta noche. Chambi, tú vas a tener que comprometer tus principios. Yo sé que tú eres yanquista, pero no hay ni un solo cubano en la alineación de los Yankees.
No, pero tenemos el cerrador.
Claro, claro.
Pero quizás lo usan, quizás no. Pero en la alineación no hay ninguno.
No hay ninguno. No.
Mira, es más, yo estoy seguro, fíjate, Pepe, te voy a decir algo. Yo estoy seguro que Alex Rodríguez, el bueno, ese que es fanático de los Yankees,
sí,
es cubano como las palmas y está viviendo en la isla, esta noche dice, óyeme, olvídate de mi compatriota, me voy por las rayas. O sea, que eso, o sea, yo desafortunadamente a mi alianza no la suelto, la critico, pero no la suelto. Cuando los Marlins le ganaron a los Yankees, aquello para mí fue horrible, porque hubieron aquí muchas personas que decían, uy, yo soy yanquista, pero ¿cómo es Miami? No, o sé yanquista o no sé yanquista.
Sí.
Bueno, la política es la siguiente, yo defiendo el equipo mío, y si hay cubanos, me gustaría que le fuera bien a los cubanos en esos juegos, pero que no decidieran a favor del equipo, que no hay que...
todo el mundo conoce que el estadio de béisbol de ahí de San Petersburgo, cerca de Tampa, no es ideal para jugar el pasatiempo nacional. Pero el partido de esta noche en el Petco Park y en San Diego, California, ahí se mueve mucho la pelota y la ofensiva de Tampa es muy buena. Bueno, el equipo ganó 40 partidos, 33 los Yankees, pero también los Yankees no se quedan atrás. O sea que pudiéramos ver un partido no de picheo, más bien de bateo, de ofensiva, al menos el de esta noche.
Esta es la primera vez que los Yankees van a tener el line-up que ellos quisieran tener frente a Tampa Bay. Hoy, como diríamos nosotros, hoy no hay excusa. Porque hoy sí están todos los jugadores, todos. Están jugando son ellos. Y van a abrir con el lanzador que ellos quieren
el mejor, al Cy Young.
Correcto. Sí. Damas y caballeros, hay otro tema en rojo vivo que tenemos que tomar aquí en Al Duro sin Guantes, y tiene que ser en la primera media hora. Ahora nos vamos con la final del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, yo no vi el partido anoche porque a mí no me gusta sufrir mucho, pero el Miami Heat derrotó por 11 puntos a los Lakers de Los Ángeles en un partido donde Jimmy Butler dijo, ¿Lebroncito quién? Nunca he escuchado, no sé quién es. Lo superó en las tres categorías. 40 puntos contra 25, 11 rebotes contra 10 y 13 asistencias contra 8. Pero yo no soy nadie para contarles a ustedes eso, porque yo ni siquiera vi el partido. Voy a dejar que los dos especialistas en la NBA hablen de ese encuentro. Y por supuesto, Rafael, no es lo mismo para el Miami Heat verse abajo 2-1 en la serie que 3-0.
No, naturalmente. Ahora, se están disputando dos finales en este momento. Naturalmente, el de la NBA y el de la WNBA, que es el basquetbol femenino, la liga más fuerte del mundo de basquetbol. Y hay un equipo que se llama el Seattle Storm, o sea, Tormenta, que ha ganado los dos juegos que se han disputado en este momento frente a los Aces de Las Vegas. Ese es el otro equipo. Este es un equipo femenino, pero que no le presta mucha atención ahora porque lo que está pasando es la NBA en el otro lado. Pero hay que recordar que de estos equipos sale la selección femenina de basquetbol de Estados Unidos, que ha ganado más seguido medallas de oro que casi ningún otro deporte que va por este país, ¿okay? Aparte de un poquito de natación y track. Bueno, pero anoche, ya Pepe le dijo cómo fue el número de Jimmy Butler, Yo sí vi el partido y lo más interesante es ver precisamente a Jimmy Butler cómo hizo las cosas, porque anoche no se lo quitaba a nadie. Okay, el individuo metió 40 puntos y muchos de ellos fueron en la pintura, metiendo el hombro y entrando, fajándose con la gente, okay, con gente mucho más grande también. Okay. Así que eso pues es lo más vamos a decir, más importante, o lo que más suena del juego, es que ganó Miami. Cuando todo el mundo estaba diciendo aquí, un porcentaje enorme de gente, bueno, esto se acabó ya. Esto se acabó porque van a ganar los cuatro juegos los Lakers. Okay. En el segundo de los juegos, ellos pelearon un poquito más, le cogieron la medida, como dice James, se fueron adaptando, ajustando al otro equipo. Y anoche vinieron con una cosa que dejaron a Davis, que ha sido un asesino con ellos, lo dejaron en 13 puntos. Okay. Y arrancaron con un quinteto inicial de más novato que de veterano. Estaba Butler, estaba Iguodala, pero tampoco Iguodala es regular. Y metieron enseguida a Duncan Robinson y a Herro, que se lució anoche también otra vez, no solo haciendo lo que hizo, sino haciéndole muecas al contrario, como diciendo, a mí no me puede parar nadie. Así que aquí hay una serie en este momento que ya se considera que no iba a haber una serie, ¿no? Esto todavía, evidentemente, los Lakers están muy favoritos, pero hay que pelear con estos muchachos. ¿Qué están vivos?
Yo les voy a decir algo. Y lo estuve analizando después del partido. Jimmy Butler ha tenido anoche el mejor juego en la historia de un jugador de Miami. Yo voy a decir, wow, pero chame, tú tal.
No.
El mejor juego, el juego más completo de un jugador de los Hits, ni Shaquille O'Neal, ni Dwayne Wade en su historia, ni LeBron James, el juego más perfecto que tuvo este señor. Porque no solamente fue a lo que anotó, lo que reboteó, lo que pasó, porque inclusive en los rebotes, y Pepe mencionó algo, y ahora tú lo viste achacar, Rafael, cómo sacaron del juego a Davis. Lo sacaron. Él se enfrentó a Davis, un hombre que le saca 6 pulgadas, y él dijo, no, señores, a este hombre. Y entonces, al mismo tiempo, le trajeron del banco a 2 o 3 hombres grandes que vinieron a dar, y digo la palabra, a darle golpe en el buen sentido de la palabra. Nadie pone un jugador para que le dé un piñazo al otro. No existe. Pero sí, para hacerlos trabajar duro. Y el señor Davis se encontró de que Miami quería ganar el partido, que Miami vino a hacer lo que tenía que hacer. En los momentos, vamos a ser sinceros, ellos han anotado a través de la serie esta a cantidad, pero han anotado más. Y entonces por eso que han perdido. Pero ayer, cuando LeBron James anotó 25, pero Davis solamente anotó 15. Y le voy a decir la importancia de ese juego. LeBron James perdió aquí 2 finales. Una que lucieron extremadamente malísimo frente al equipo de San Antonio, la última que tuvieron, la última corrida esa de 4, la última, San Antonio los vapuleó. Terminó 4-2, pero San Antonio podía haber ganado eso 4-0, o sea que si unas cosas van para acá. Y la primera, que él se acobardó y no tiró un tiro final en ninguno de los juegos. Y eso ha quedado en la memoria de los fanáticos de Miami y los fanáticos de la historia del baloncesto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo iba LeBron a borrar todo eso? Muy fácil, ganándole 4 partidos por paliza a los Miami Heat, y esa sería la peor vez que Miami fue a una final. Bueno, al ganar ayer, ya eso se borró. Un equipo novato, un equipo que estaba viniendo en contra de todo, le gana al equipo de LeBron James. Y peor todavía, después del partido, LeBron James volvió a sus andadas y a sus pesadeces. Faltando 10 segundos del partido, se fue de la cancha. Lo han acribillado en las redes sociales, lo han acribillado los amantes del boxeo, lo han acribillado los conocedores, no del boxeo, de la NBA, diciéndole, por eso nunca llegarás a ser Michael Jordan, porque Michael Jordan se quedaba en la corte, ganara, perdiera o empatara, y él se fue, y fue muy altanero cuando al final le dijeron, ¿y por qué te fuiste con 10 segundos? Porque pensaba que ya no podían ganar, y porque estaba frustrado. Dice, sí, a las dos preguntas te estoy contestando, sí. Eso, señores, ha caído pesadísimo. LeBron James, y no porque no está aquí en Miami, LeBron James, su el stock, o sea, el valor de él ha caído muchísimo. Y anoche le dieron una patada.
Además,
él,
también,
se la dio él mismo, se la dio él mismo.
Yo me acuerdo que en los años 80 y 90, si tú abandonabas la cancha antes de terminar el partido, te montaban.
Bueno, sí, ahora también es lo que pasa, que este es LeBron James, este es uno de los problemas que hay, ¿sabes?
Sí, claro. Eso
ayer es ya que yo lo vi a él haciendo fao, que le pusieron fao. Mira, se paró para arriba de Duncan, y Duncan estaba parado, pero con tiempo, lo tumbó y le pusieron el fao a Duncan Robinson. Uh-huh. ¿Okay? Eso se vio claro. Completamente.
Sí, ya la frustración. Y ahora, y luego, si para este próximo partido Adebayo viene, señores, otro gallo puede cantar. Y si Miami se empata 2-2, el nivel de confianza del equipo de los Lakers se cae. Y con un último, la voy a dejar con esto, señores, para que lo piensen. Podemos decir que el próximo gran jugador blanco americano será Tyler Hero.
Bueno, esto es lo que está pintando. Ya.
De los americanos, no estoy hablando de los europeos,
no,
de los americanos.
No, de los americanos, que no hay mucho. Okay. Así es. Por lo que tú dices, esto es anoche, es otra cosa que nos dijimos. Anoche, esto fue sin posiblemente dos de los tres mejores jugadores en la postemporada para el Heat.
Claro.
Son Adebayo
y Goran Dragic.
Okay. Los dos están fuera, y ese Adebayo es una pieza ahí dificilísima.
Súper clave.
Exactamente.
Bueno, recuerden que el cuarto partido de la serie es mañana por la noche a las 9 p.m., mientras nosotros narramos un partido de pelota. Así que ustedes en Cuba...
Ya va a ser Pepe Lacayo, ¿no? Va a ser tú.
Bueno, vamos a comenzar el team completo.
Sí.
¿Qué les parece si nos vamos rapidito ahora a la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, decir que Carlos Correa está al rojo vivo sería exagerar demasiado poco. Acaba de conectar otro hit. No fue jonrón, nadie es perfecto, pero sí impulsó otra carrera. Y los Astros de Houston están en este momento derrotando 9-5 a los Atléticos de Oakland. Estamos en el noveno. Houston con 2 en base. No hay outs. Está bateando Chulieski Gurriel, que en este partido tiene un sencillo y le sonaron un pelotazo. Así que buscando su primera carrera impulsada. Y recuerden que esta noche arranca la serie Tampa Bay contra los Yankees. Y quería decirle a la fanaticada en Cuba que Rafael García Toledo está retomando su noticiero de las 12 del día, comenzando este miércoles, un noticiero que él, okay, que fue de él durante años. ¡Oh! Gurriel acaba de conectar un fly de sacrificio al central izquierdo que impulsa carrera, que no abandonó el estadio por cuestión de 2 metros.
Ya,
de cualquier manera. Correcto, 10 carreras por 5. Un noticiero de las 12 del día que le perteneció a Rafael García Toledo durante 7-8 años. Bueno, lo está recuperando a partir de este miércoles. Así que,
con Margarita,
por favor,
Rojo.
Margarita se retiró, pero...
Sí, pero lo hizo muchos años con Margarita Rojo.
Correcto. Mañana está Chambi de bateador emergente, pero a partir de este miércoles para que escuchen el noticiero de las 12.
Sufrirán. ¿Sí? Mañana tienen un intermedio ahí que Chambi entra. De ahí adelante van a sufrir conmigo.
Bueno, Olímpico, vas a tener un mes de octubre sumamente movido con las grandes ligas y, bueno, tu deporte favorito, no tu deporte favorito, el baloncesto.
Vamos a tenerlo todo eso.
Sí.
No creo que ustedes se vayan a ningún lado, ¿no?
No.
Bueno,
yo voy a trabajar
amenazando los Astros. Aledmys Díaz, perdón, Edemio, que está bateando, sí, a Aledmys Díaz en este momento con hombre en segunda base y falló solamente un out.
Sí, así
el segundo cubano de los Astros de Houston. Espero que no termine en la media hora antes de ver si Aledmys Díaz puede empujar la carrera número 11 para los Astros,
sí,
de Houston.
Bueno, de las 10 carreras está tarde-noche, porque, bueno, en la costa este de Estados Unidos me refiero. De las 10 carreras, 7 son de Latinos, 2 del pequeño gigante Altuve, 4 de Correita, 6 y la otra de Gurriel, Contefly y de Sacrificio, ¿no? O sea que el 70% de las impulsadas, señores, han sido por parte de tres peloteros latinos. Qué honor, ¿verdad?
Bueno, ahí está la musiquita, me están diciendo. Vamos a tener que esperar a la segunda mitad para ver lo que pasa con Aledmys Díaz. Damas y caballeros, enseguida regresamos. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con el deporte de los puños. Y aquí tenemos a Edemio y a Chambi.
Bueno, sí, efectivamente. Boxeo y más boxeo. Y bueno, terminó la primera cartelera de Tutico de final de año. O sea, lo que es la temporada de invierno o de otoño. Yo creo que es otoño. Es la temporada de otoño. Y bueno, pues vimos a dos... vimos el regreso del Majá al cuadrilátero.
Sí.
Y no lo tuvo fácil porque venir aquí y decir que el Majá derrotó a Buitrago en un knockout en el tercer knockout, pero el muchacho le dio los primeros rounds, se fajó tú a tú con el Majá.
Sin Majá, condición física prácticamente, porque estaba
totalmente
medio barrigoncito. Sí.
Sí, bastante. Bastante,
bueno, el muchacho nicaragüense mostró, bueno, que es tremendo corajudo. Uh-huh. Y vimos el regreso de un Majá que necesitaba ganar, convencer, aunque en el tercer round él no ganó por nocaut técnico, fue porque el entrenador de Buitrago decidió parar la pelea en ese momento. No. En ese round, yo pensé que iba a tener problemas serios el cubanito, no el marinense, porque le conectó un gancho izquierda por debajo de la cintura y, bueno, pensaron que iba a necesitar 5 minutos, pero nicaragüense se recuperó rápido y se reanudó la pelea. Pero necesita el cubanito.
Necesita pelear más
peleadores de mejor récord.
De mejor récord, yo estoy de acuerdo. Y, bueno, vimos a Denis Contreras quitar el invicto a Carlos Efraín Torres por el título Fedecetro. Y quiero hablar del título Fedecetro. Entonces, esas son cosas que a mí, de verdad, me gustan. Y les voy a explicar por qué. Yo que soy el crítico más grande de los títulos mundiales, porque hay 17 títulos mundiales. Señores, yo me acuerdo cuando yo empecé a ver boxeo, el boxeo tenía regiones, tenía países, tenía regiones y entonces a la mundial. Y en este caso, vemos a este muchacho que gana el Fedecetro, que es básicamente el cetro de Centroamérica.
Que sorprendió Contreras.
Que sorprendió, exactamente, pero bueno, pero es una pelea que ya de ahí entonces podrás ir seguir, y entonces es como se hace el boxeo, no coger, digamos, a este muchacho con Contreras y decirle, bueno, ahora vas a ser el campeón del título mundial de los rubios que nació un martes. No, vamos a hacer las cosas como se deben de hacer, creo que es la mejor manera de recompensar a un boxeador. Aparte, se me imagino que un boxeador estaría bien contento de ser campeón de su país, claro. Ser un campeón de... Pero no echarlo para adelante. Y volvemos, y la pelea que es dentro de 2 semanas, Lomachenko contra Teófimo López.
Muy buena va a ser, muy buena.
Así que vamos a ver esa pelea, qué es lo que nos trae.
Yo creo que tenga mucho cuidado Nomashenko, sí. ¿Te recuerda?
Nomashenko.
Y bueno, el tema de los títulos, eso, como tú señalabas, de regionales, siempre ha sido campeón nacional, X país.
Ajá.
Campeón del Caribe, o sea, dependiendo de la región, puede ser de Centroamérica, puede ser de Norte, ¿Cómo? Centroamérica, que abarca México, Canadá, Estados Unidos, puede ser campeón de Sudamérica, puede ser campeón de África, que continental, puede ser campeón de una región de África. Y bueno, lo mismo pasa aquí, con la excepción de Europa, que el que es campeón es de Europa. La Commonwealth son unos juegos, es otra cosa. Y bueno, también pasa con Asia, pero básicamente nuestra región se divide así, el norte, o sea, Norte y Centroamérica, ¿no? Centroamérica y Suramérica. Ahora, estos títulos Fede Centro se están disputando, Chambi, lo sabemos hace muchos años, por parte de la Asociación Mundial de Boxeo, que radicó durante más de 30 años en Panamá. Después uno de sus fundadores murió, que Gilberto Mendoza Padre, tuvimos la oportunidad de conocerlo. Su hijo se quedó al frente, decidió mudar la oficina para Medellín, que es tremendo lugar, pero no está haciendo el mismo trabajo que hizo su padre, ¿no? Porque hay títulos interinos aquí que yo no entiendo. Por ejemplo, Luis Ortiz, el cubano, fue campeón mundial interino, pero no fue absoluto. Y exacto. Mira, si tú vas a ser campeón, eres campeón.
¿Eres campeón o no eres campeón?
Campeón de oro y campeón mundial. No, tú eres campeón y ya. Y son cosas que uno ve que a veces favorece a X boxeadores, favorece a X compañía, a X manager, que lo ubican, por ejemplo, si tú estás en el 28, te ponen el número 10 para que puedas pelear por un título mundial. Porque en los reglamentos dicen que los campeonatos mundiales solamente se van a disputar entre el campeón, el número 1 hasta el número 10. El 11 no entra ahí. Pero hemos visto últimamente, por ejemplo, dentro del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, no así dentro de la Federación Internacional, que el campeón se enfrenta con Chuchito el Cojo, que es de Madagascar, que está en número 28. No, señores, tiene que jugar del 1 al 10. Y esas son las cosas que a veces pasan en el boxeo y que no me gusta a mí, no le gusta a Chami, no le gusta a mucha gente.
A mí tampoco, yo o eres campeón o no eres campeón. No, eso de mitad, o sea, uno es un lanzador o no es lanzador, tú eres bateador o no eres bateador. No, eso de que va, yo creo que vemos. También no sé si viste la pelea de Cepeda con el ruso Baranchik, tremendo peleón, otra pelea de eliminatoria, pero muy buena pelea. Pero como decimos, ya lo que estamos esperando es la pelea de Teófimo.
Esa es la mejor, Lomachenko con Teófimo. Sí, eso es lo mejor.
Así es. Bueno, caballeros y damas, ¿qué les parece si nos vamos ahora vamos a regresar con la pelota, porque está a punto de terminar el primer partido de la jornada. Talking Baseball, hablando béisbol.
¡Luego! Talking Baseball. Luzuski Campanella talking baseball. The man and Bobby Fella, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, en este momento los Atléticos de Oakland están perdiendo 10 carreras por 5 contra los Astros de Houston, parte baja del noveno. Hay 2 outs y está bateando Murphy, que ya jonroneó en este partido. Pero está Ryan Presley tratando de cerrar la puerta y así es, damas y caballeros. Los Astros de Houston toman ventaja de 1-0 sobre los Atléticos de Oakland en esta serie a ganar 3. Así que, bueno,
sí.
Yo te voy a decir, lo que yo vi hoy de los Astros impresiona a cualquiera.
Sí.
No me lo imaginé. Bueno, Houston tiene tremendo equipo, señores. El Houston no va a ser jamón en esta postemporada. Ahora, esta serie de Houston, como hablamos hace unos minutos con Oakland, yo creo que se va a 5. Y también va a ser la serie por la otra semifinal, no, de la Liga Americana. Yo creo que los Yankees pudieran también ir a 5. Y aquí, sí, yo diría, bueno, yo pronostiqué victoria 3-2 de los Astros, ¿no? Pero aquí, señores, pronosticar es sumamente difícil porque este año Tampa terminó con 7 partidos por encima de los Yankees.
Pero a ver, Mr. Navas, tú pronosticaste victoria de los Cachorros de Chicago sobre los Marlins, pronosticaste victoria de los Medias Blancas de Chicago
Ahí okay. Me caí, ahí, sí. No, hacer pronóstico es sumamente difícil.
Cero carrera. Mira, lo que pasa con Houston es que como le salió el escandalito ese de los golpes en el tacho de la basura, eso ha tirado en realidad una nube así, con la gente ha descontado los Astros. No, esa gente ganaron porque hicieron trampa. Los Astros han tenido en los últimos años un equipo tremendo, que además lo hicieron poco a poco también. Esa gente es un equipo más malo que había. Tan es así que lo botaron de una liga para que fueran para la otra. Entonces, pero ellos tienen tremendo equipo. Y nosotros dijimos, antes que viene el escándalo ese, no, a Houston para ganar es tremendo porque tienen mejor equipo. Eso lo dijimos nosotros aquí en sí. Este programa. Lo que pasa después vino la cosa esta y el comentario de todo el mundo y tiramos basura a Houston, pero no es así, ellos tienen un equipo tremendo.
Bueno, vale la pena recalcar.
Vamos a ver lo mismo el 17 y el 19.
Perdón, vale la pena recalcar que bajo los parámetros que existían en la pelota hasta el año pasado, Houston nunca hubiera ido a los playoffs esta temporada.
Claro, exacto.
Porque no solamente eso, llegó a los playoffs con promedio negativo. No 500, no, negativo. Lo que pasa es que este año el béisbol de las grandes ligas logró expandir la postemporada a 16 equipos y solamente por eso, con el puesto 16, se colaron los Astros.
Naturalmente, pero esta es una temporada de mentirita. Será bonito ganar y la gente dirá que pondrán el trofeo el que gane la Serie Mundial. Pero
señores, mira, estoy viendo a Pepe ahí detrás de Correita, lo están entrevistando. Como hay fotos, señores.
Oíme, una cosa que yo quería hablar, Pepe, porque desafortunadamente nos fuimos antes que se diera la noticia, pero fallecieron dos grandes pitchers el viernes por la noche. Falleció Ron Peronowski, que un pitcher zurdo que no ganó muchos juegos, pero fue probablemente uno de los primeros cerradores, o sea, de los especialistas en cerrar juegos. En aquel momento los salvados no creo que se contaban, pero era el hombre que le cerraba los juegos a Sandy Koufax y a Don Drysdale.
Impresionante, y además el individuo, ¿sabes?
Sí, un tipo que cuando venía, sí. Tú sabías que el juego se acababa, los Dodgers le ganaban. Y el otro, señores, nada más y nada menos, que el bárbaro, el hombre que cambió, en mi opinión, el hombre que cambió la manera de pichar, el señor Bob Gibson. Tremendo, sí. Tremendo atleta. Inclusive, me confundo, no sé si que jugó a baloncesto profesional o jugó con los Globetrotters.
No, sí. Quiero decir que jugó en los dos lugares.
En los dos lugares. Okay. Sí. Un atletazo. Sí. Y señores, mira, yo estaba mirando esto, y no sé cómo ustedes lo mirarán, como cada uno le gusta la pelota. A mí me encanta la pelota. Por ejemplo, yo un partido de 1-0 lo disfruto más que un partido de 15-8.
Claro, 15-8. Eso no le interesa a nadie, 15-8. Okay.
Uh-huh. Este señor, sí, oye, hace unos días, dos o tres días, que San Diego usó 9 lanzadores para tirar un juego de 9-0. Este señor, en una Serie Mundial, tiró 3 partidos, o sea, lanzó 3 partidos completo.
Era ganando 4 pesetas.
El hombre, todo el mundo sabía que no se la podían pegar al home. Jamás le dio un pelotazo a nadie en la cara.
No.
Nunca. Y todo el mundo sabía que pichaba adentro. O sea, ese fue su es el ¿cómo se llama? La cara de él.
Sí, no, y además era, decía bullying a los bateadores, te voy a encerrar ahí, decían.
Bueno, Chambi, es verdad lo que tú dices, pero bueno, esa fue la estrategia del equipo de los Padres y su manager, ¿no?
¿Cómo ha cambiado la pelota?
El San Luis. Y fíjate, los que más trabajaron fueron el abridor y un intermedio, un cubanito, bueno, muy joven, Checho, que tiene gran futuro, Adrián Morejón, cada uno lanzó 1 2/3, el resto lanzaron una entrada o un tercio. Bueno, y ahí fíjate, está la cantidad de 9 innings lanzados, pero le conectaron solamente 4 hits a estos 9 lanzadores, uno al abridor Steinman uno a Johnson, otro al cubanito Morón, y bueno, el otro fue a Patino.
Por eso que estoy hablando, por eso le digo que este hombre cambió la pelota, porque ese fue el último año que desde ese año para acá le han quitado 15 pulgadas a Montículo, 15 pulgadas.
Sí,
que 10 y 3 pulgadas. Ese
no,
señor,
lo bajaron por él.
Por él. Porque era tan impresionante, era tan impresionante. Uno pisó para 1.12, dio 13 lechadas. Y si no me equivoco, creo que los bateadores bateaban con 3, creo que eran 1.14.
Exactamente. Y además él bateaba.
Y luego bateaba. Un personaje, se llama Bob Gibson. Y la verdad que la comunidad, como le dice yo, la nación cardenal ha perdido en los últimos 3 meses dos grandes representantes, Lou Brock y él.
El Guajiro Peña cuenta una anécdota de Bob Gibson. Ellos fueron muy amigos, fueron contemporáneos, jugaron juntos. Dice que el Puerto Rico estaba avanzando, no me acuerdo, pero un juego muy muy importante, y llegaron y el juego estaba empatado. Y el Guajiro había pichado súper bien, como el otro pitcher, okay, tenía un juego de cuero y cuero. Y el manager sacó a Guajiro en uno de los últimos innings para que viniera Bob Gibson a pichar. Y Guajiro metió un berrinche, porque si yo estoy pichando muy bien. Entonces dice, pero en la próxima entrada vino Bob Gibson a batear, y metió un jonrón y yo gané el juego.
otra anécdota, porque el ser humano funciona de esta manera. Si no me falla la memoria, en 1967, en la Serie Mundial, Bob Gibson lanzó 3 partidos y lo ganó los 3 para los Cardenales contra los Medias Rojas de Boston.
Sí.
Porque el año siguiente, contra los Tigres del Detroit, todo el mundo pensó que iba a ocurrir lo mismo. Y como somos seres humanos, Bob Gibson, de todos los logros que tuvo en la pelota, cuando le preguntan, bueno, ¿qué harías de nuevo si tú lo pudieras hacer? No, ganar el séptimo juego de la Serie Mundial 1968 contra los Tigres del Detroit. Imagínate
tú. Y que en esa serie un tipo que no tenía tipo de pelotero, un señor que inclusive creo que anunciaba cervezas, Mickey Lolich, que inclusive cuando pichaba la camisa se le salía por fuera.
Sí.
Ganó 3 partidos. Ese juego que pierde Gibson, lo pierde por uno de los hombres que cambia la pelota, que fue Curt Flood, que Curt Flood no pudo coger el fly. No fue error, pero si no me equivoco, no lo midió bien.
No le llegó.
No le llegó porque le corrió hacia atrás y le picó delante, una cosa así.
Lo torió.
Una gran serie con técnica.
No, lo que tú dices de Chris Paul, ese posiblemente haya sido el cambio más grande de la historia del béisbol.
Uh-huh.
Lo que disparó el que es la agencia libre. Okay.
Totalmente.
Fue de esto. Y yo considero, lo que pasa es que me crucifican, yo digo esto, lo que hizo Chris Paul fue mucho más importante que lo que hizo Jackie Robinson, porque si se jugó, él salió y dijo, no juego, yo no soy esclavo a nadie, y me dio choco, cuando eso no pasaba.
Fue una cosa que fue un cambio para todos, o sea, para todos.
Nos vamos a quedar aquí, no vamos a tener sección de fútbol, porque para que Cuba se entere que el Liverpool perdió ayer 7-2, el mejor equipo del mundo. Bueno, ya lo dije.
¿Por cuánto?
7-2 perdieron.
Sí. Estaba pichando.
Esa fue la sección de fútbol. Vamos a seguir hablando de pelota, porque mañana continúan los momentos sublimes del béisbol de las grandes ligas con 4 partidos. El primero a las 2:00 p.m, Miami Marlins contra los Bravos de Atlanta en Texas, luego los Astros de Houston contra los Atléticos de Oakland a las 4:30, a las 8:10 en vivo y en directo, jugada por jugada, aquí por esta su emisora favorita Radio Martí, los Yankees contra Tampa Bay, el segundo juego de la serie, y a las 8:30 el cuarto partido del día, los Padres de San Diego contra los Dodgers de Los Ángeles. Un regalo a cualquiera que le guste la pelota.
Es cierto.
Uh-huh. Y mañana se en historia los Yankees de Nueva York cuando mandan el montículo a un muchacho, a un novato por primera vez, el joven más joven que ha pichado, David García, el que no, inclusive no estuvo en la rotación, no estuvo en el equipo en ese en esa serie de tres partidos. Él no estuvo, David García. Mañana
hoy un duelo Cole contra Blake Snell, un sayón.
Sí, hoy entonces, los Yankees inclusive hoy al fin
ese muchacho es bonado en la República Dominicana.
Sí, al por fin los Yankees le van a dar una oportunidad a Frazier de empezar el partido. También embarcan el juego, pero bueno, Frazier comenzará. Van a aceptar a Brett Gardner porque como un pitcher zurdo, este muchacho como derecho, pues ellos están buscando más. Sí. O sea, lo que le van a dar a Snell es una dosis de nueve bateadores derechos, ¿no?
Ahora, esta es una responsabilidad grande para García el dominicano, para David. Un pinche mujer de 21 años, abonado allá en Quisqueya la Bella, ¿no? Este año lanzó 6 partidos y su récord fue bastante bueno. La efectividad un poco alta, pero estamos hablando de otro de los prospectos que estaba preparando la finca de los Yankees. Y no es fácil darle la pelota mañana martes a este dominicano, García. Esperamos que bueno, que lo haga bastante bien, pero va a tener una ofensiva aterradora en esa alineación del equipo de Tampa.
Sí, hoy y uno se pone a ver, porque a veces uno dice, bueno, fulanito, ¿usted sabe quién es el mejor bateador de Tampa frente al señor Cole? Es nada más y nada menos que He-Man Choi, el primera base, que creo que es coreano. Ese es el hombre que más le batea a él. Y efectivamente, como tú dijiste, Yandy Díaz será el primer bate, seguido por Brandon Lowe, entonces a Rosarena y He-Man Choi con Manuel Margot detrás de él. Así que es una serie que va a estar bien interesante. Y Cole es el único pitcher que ha ponchado a 13 bateadores sin dar una base en un partido.
Vamos a seguir hablando de pelota, damas y caballeros. Tenemos cartas de Cuba. Ahora que venga la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. No podía faltar Michel Fleites de vueltas diciendo, damas y caballeros, ahora la presión para los peces es mucho menos. Así que deberían de avanzar. Un saludo a ustedes y a todos los oyentes. Muchas gracias por escribirnos.
Yo creo que esta sorpresa que el Iván Hernández le ganó a Gremado ponchando a 15, bueno, el último fue, se lo dio el Lampaya, ¿no?
No, el último no, le dio como 5 ponches.
Sí. Pero eso del año 97, y en esa época Bobby Cox tenía, señores, un cuarteto de lanzadores que metía miedo. Yo creo que ese ya no lo vamos a ver en el 2020, señores. Yo creo que los Marlins se van.
Pero lo que no entendí en ese email que dice, ahora la presión para los peces es menos.
Correcto, porque no se supone que estén ahí.
Sí. No, sí, tiene mucha presión.
Una cosa es llegar a una serie como el favorito, claro favorito, correcto, que son correcto, los Bravos de Atlanta.
Claro.
Otra cosa es el relajo de estar ahí, mírame lo que nos hemos ganado por jugar bien, pero si perdemos, nadie va a decir nada. Okay, todo el mundo está esperando que los Marlins pierdan esta serie 3-1. Todo el mundo.
Okay. Bueno, esperamos también contra Chicago, pero no mismo Chicago que Atlanta.
Por eso,
mucho picheo por parte de los Bravos.
A propósito, yo les estaba explicando que en ese segundo partido entre los Marlins y Chicago ocurrió algo que nunca ha ocurrido en toda la historia de la postemporada. El receptor venezolano de los Cachorritos de Chicago, Contreras, se convirtió en el primer pelotero en toda la historia en recibir 2 pelotazos en el mismo lugar, en el codo, en el mismo turno al bate. ¿Ustedes vieron
eso? Va a ocurrir de nuevo de aquí a 100 años.
Porque la primera vez que le dieron el pelotazo, ya él estaba en primera base y el umpire le dijo, no señor, usted tiene que regresar aquí porque usted no hizo lo posible por quitarse de ese lanzamiento. Y tres lanzamientos después le volvieron a zumbar un poquito más adentro, ahora sí. Pero casi mete el codo otra vez. Aquí está Eduardo. Eduardo dice, yo creo que van a avanzar Tampa Bay contra Houston en el campeonato de la Liga Americana. Y acá va a entrar otro correo de Cuba. Quiere saber, Eduardo, quiere saber cuál es el equipo del siglo XXI. Claro que si no son tan los Yankees, ¿quién sería?
San Francisco.
Yo diría que sí, porque...
10-12-14.
Sí, lo más cercano que hemos tenido a una dinastía.
Exacto, porque Boston ganó 3, pero Boston lo ganó en demasiado, en muchos
pasos. Sí, claro, fue...
Pues yo diría que San Francisco.
Por primera vez en 86 años.
Y para que tú veas, porque yo siempre salgo a defender a los Yankees. Digo San Francisco porque todo el staff, la gran mayoría del staff era yanquista, porque ahí estaba Brian Sabian, Rigetti, Hans Mullen, el que hoy en día Roberto Kelly, o sea, todos esos estaban en el staff de Bruce Bochy. ¿Bochy o Bucky? Pepe, ¿cómo se pronuncia, por favor?
Bruce Bochy.
Que Bochy fue el hombre que llevó a San Diego a las últimas series mundiales en el 98 cuando ya que iba a pasar la Copa. Pero esa temporada, ya hablando de este siglo, ¿no? De Boston 4-7 y 13 los barbudos cuando habían terminado en el sótano en el 12. Nadie esperaba ganar al Boston. Recibieron una sorpresa en 2004 cuando vinieron de atrás los Medias Rojas.
Yo diría que San Francisco es la franquicia, puesto que lo ganaron uno detrás del otro.
Sí, un año sí, un año no. Sí.
O sea que hoy es el único manager francés que ha habido en la historia de la NBA.
Yo sabía porque es un nombre bastante... Bueno, Bruce Bochy.
A propósito, este lunes es un día feriado aquí en los Estados Unidos, pero no se preocupen. El Cepillo Carrillo y este servidor les hemos preparado un programa especial de una hora con entrevistas. Va a haber boxeo, va a haber artes marciales y, por supuesto, que va a haber pelota, incluyendo una dinastía, hablando de dinastías, los Atléticos de Oakland. Vamos a hablar de la temporada 1973. Así que de todo un poquito para el Día de la Raza, que es en este país el lunes, que a propósito no se va a llamar así dentro de unos años. Ya están hablando de eso.
Sí, con la situación de las estatuas y eso. Yo no estoy
de acuerdo. Bueno, venga, déjame hacer una pregunta, porque ustedes son personas inteligentes. ¿Por qué el mes de la hispanidad aquí en este país no es un mes?
Sí, es un mes. ¿Octubre?
No, el mes de la hispanidad va del 21 de septiembre al 20 de octubre.
Ah, bueno, sí, pero...
Dos meses, casi dos meses. Bueno,
no, no es un mes, o sea, es la cantidad, pero no es un mes, o sea, es mitad de uno y mitad de otro.
Porque es lo que le tomó a Cristóbal Colón ir a Cuba otro mes, llegar a...
es porque llegamos tarde. Porque
en Chicago había una estatua grandísima de Colón, y bueno, ustedes saben la historia de lo que pasó hace 3 o 4 semanas, y no solamente en Chicago, en muchos lugares.
Pero eso se da cuenta uno de los ignorantes que son, que hacen eso, que están hablando. ¿Qué tendrá que ver Colón con esa cosa? Okay.
Pero Rafael, aquí mucha gente aprende en la escuela que Italia descubrió América.
Naturalmente, aquí había una comisionada, por cierto, muy amiga mía, pero no voy a decir el nombre, fue horrible, que en un día de esto de la hispanidad vinieron una gente aquí de Génova, porque decían que como esto, que venían aquí en una como una excursión, ¿no? Entonces, claro, lo recibió la ciudad de Miami, etcétera, y en la presentación ella dijo, y está aquí, usted sabe que el primer idioma que se habló en América fue el italiano, okay. Entonces, el Colón nunca habló italiano, todos los apuntes de Colón fueron en castellano, todo, la bitácora, las cartas, todo en castellano.
Bueno, me está diciendo Héctor el Cepillo Carrillo que hasta aquí al duro y sin guantes. A continuación, recuerden que los Yankees van a jugar contra Tampa Bay. Mañana les vamos a transmitir ese partido en vivo y en directo por Radio Martí. En nombre de todo el equipo deportivo, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.